y Argentina seguimos en Mañanas del Sur. Y sí, en este último programa también vamos a dar cierre a este micro. La verdad que un micro bárbaro que tuvimos con notas extraordinarias. Hacemos balance, no queremos hacer mucho balance, pero si empezamos a rememorar los nombres, hablamos de GPS, que lleva adelante el Chango Salazar, que está sentado con nosotros acá, a pleno calor. Pero esto es parte de la radio también.
Sí, sí, sí. Estamos con todo el traje rojo de Papá Noel.
Ahí está.
Pero rojo del calor que tenemos, ¿no?
De la calentura.
Y de la calentura también. ¿Qué nos vamos a traer de los regalitos de... cínicos regalitos que nos han llegado desde el gobierno nacional y los anuncios de las tarifas para ahora, para mañana, para pasado, para el mes que viene, para todo el año 2019? Y bueno, yo no sé, hay una tensa calma o hay un espíritu navideño, o se ha encontrado la fórmula justa que debe tener que ver con cuestiones psicológica, sociológica y hasta químicas, capaz, bueno, todo se conjuga, ¿no?, en acciones químicas, para que todos estemos como
adormilados,
porque tampoco la gente bajó las ventas de consumo para Navidad, la gente decir que no está borracha de alegría, borracha de consumo,
no.
Atiborrada de regalos.
No, y viste que si bien bajaron cerca de dos dígitos, cerca de 10 puntos la actividad comercial, en el juguete bajó cerca del 40.
Claro.
En comparación con el diciembre del año pasado.
Sí, totalmente.
Hoy los numeritos, que son fríos a veces y no tienen sentimiento, están todos negativos.
Sí, sí.
Es como que decir, no le embocaron en ninguna, ¿o no?
Y bueno, y nosotros estamos ahí en la tensa calma, la tensa espera, observando. No queremos estar ni adelante ni atrás del pensamiento nacional y popular, o el pensamiento colectivo de nuestra sociedad, pero bueno, esperemos que vayamos tomando conciencia y puede llegar a ser una instancia previa a resolver medianamente en forma coherente las decisiones que se van a tomar para el 2019 como ciudadanos, ¿no? Es decir, bueno,
puedo decir que la tensa calma puede estar relacionado a la cercanía a un escenario electoral.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, en función de eso vamos a abriendo puertas las que podamos y las que no las vamos a romper, porque en definitiva son,
la descalzamos y
claro, son situaciones que el destino no. Así que bueno, 10-0.
10-0, no, ahora estamos en una nota, quédense porque vamos a hablar de cultura y vamos a hablar con un historia, te diría, del rock y de la cultura argentina, porque hoy se cumple un aniversario, estamos hablando de 1982, 28 de diciembre, ¿no? La cofradía del...
Los Redondos
era eso.
Claro. Se ha estipulado el feliz el cumpleaños de Patricio Rey, los Redonditos de Ricota, ante un fallido recital que se iba a hacer en 1982 en la Apertura Democrática.
Un 28 de diciembre.
Claro, después se transformó en una liturgia que los 28 de diciembre se juntó Patricio Rey y los Redonditos de Ricota a brindar recitales, shows, después pasaron a llamarse misa, y bueno... tiene una connotación de todo lo que en el imaginario popular es un 28 de diciembre. Y bueno, y estamos en el aniversario, en el año aniversario de la Cofradía de la Flor Solar, que ocupó varias páginas de los medios más importantes a nivel nacional. Y bueno, y entre toda esta introducción que estamos haciendo, estamos a la espera y en la posible comunicación con Ricardo Cohen, Rocambole. El mono, el maestro.
¿Qué emblema es la ilustración de octubre, ¿no?
Yo creo que sí, la ilustración de octubre se ha transformado en una bandera, la iconografía no solo de una banda de rock, sino también
de lucha.
De resistencia. Y como él lo contaba, bueno, que vamos a estar anticipando lo que podamos hablar con él, ¿no? Pero bueno,
yo creo que esa imagen y la cara del Che deben estar en los rankings de de remeras, ¿no?
Sí, sí,
Deben estar ahí, palma a palma.
Imágenes que trascienden los territorios, todos los países, ¿no?
Ya perdió el dominio de ser autor de esa, claro. ¿No? Ya es de la humanidad.
Sí, 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 sí.
Porque seguramente si estamos en comunicación esto no lo podemos decir, porque es como gran tipo, ¿no?
Sí.
Gran tipo.
Sí, sí, sí. Creo que debe ser de uno de los personajes que, digo, personajes de la historia o personalidades de la historia que ha trascendido últimamente, pero porque la obra lo ha ido empujando a ocupar el escenario y porque los medios de comunicación y porque la universidad y porque los estudiantes y porque distintos sectores de la sociedad lo han ido empujando para que se visibilice, porque si no siempre como que estuvo en la arquitectura, en el backstage, en el armado de la imagen, en esa, digamos, diseño fundamental para que uno conozca
banda. Casi a las sombras.
Claro, sí. Siempre fueron los otros los que se han reconocido o se han conocido.
Sí, pero el contexto son nada menos que los Redonditos.
O las cofradías.
Pero
Miguel
te digo,
Cantilo,
sí, Bond.
Claro, Billy Bond, por ejemplo, también en la cofradía estuvo.
La movida era pesada del rock, ¿no? Ajá. ¿No viene ahí también? ¿Que se suma?
Sí, sí, creo que fue. Digamos, surgió en torno a eso y más allá que eran de Buenos Aires, la cofradía era La Plata.
Sí, pero hubo ahí como estos dos grandes movimientos.
Sí, sí, sí.
Obviamente a partir de la cofradía.
Sí, sí, la cofradía era como el espacio refulgente, ¿no? Que iba iluminando la situación, Pinchesky, la experimentación musical, Pinchesky con un violín que lo había transformado él en haciéndolo electroacústico, o si no, bueno, Morsi Requena, o muchísimos entrerrianos, y ahí tenemos una historia nosotros, los entrerrianos, de que la cofradía, la mayoría de los integrantes fueron
entrerrianos.
Claro, no es para caer en un chauvinismo, así, ¿viste?
No,
tiene algo, yo creo que sí, que tiene algo importante el hecho de estar entre los ríos. Uno seguramente, en mi caso, no coincido con Urquiza, no coincido con algunas acciones del caudillismo entrerriano, porque han sido un poco disolventes en cuanto a ese viejo proyecto
sanmartiniano,
de la patria grande, huartiguista, pero han sido personajes que han trascendido a nivel histórico muy importante. Y eso no solo en esa parte, sino también en todo lo que es el arte y la cultura, ¿no? Qué sé yo, la Coca Sarli, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿Quién no iba al San Martín a ver las trasnoches, ¿no? Con Armando
Isidoro Blainstein, de acá de Concordia. Estoy hablando de gente de Concordia, Raota, estoy hablando de Juan el Ortiz, estoy hablando de Quirós, el pintor que se mensajeaba y se juntaba a tomar mate con el general Perón, por ejemplo. Y estoy hablando de que el patrimonio.
Sí, si lo ampliamos a toda la provincia, hablando.
Hablando de gente muy. Osvaldo Dragún, San Salvador, uno de los mejores dramaturgos que tiene.
Viste que ahora en la provincia van a hacer un circuito turístico que va a cerrar con Antoine, pero con escritores entrerrianos.
Y algo de eso yo conozco, porque alguna vez, algún tiempo, lo comenté, y bueno, las ideas no son de nadie, ¿no? Pero bueno, me parece que...
Te la comieron, hay que decirlo, te la comieron.
Las rutas de la cultura pasaban por... Y bueno, lo importante es que las cosas se hagan.
Ahí en La Roca había una mujer también que escribió... de Miguel, creo que era el apellido, que escribió sobre Urquiza, escribió sobre el pintor, que escribía, escribió sobre Rosa también, que creo que estaba en este circuito.
Y claro, e incluso también, no solo los que han estado, sino los que son, digamos, nativos de Entre Ríos, y sino también dentro de las coplas del Payador Perseguido, que tiene que ver con Atahualpa Yupanqui, también pasó, se refugió y hasta militó en lo que fue el radicalismo revolucionario, en la revolución de los Kennedy, en Santa Elena, cuando la Soledad Pastorutti canta distintos trayectos por donde ha ido
Atahualpa.
Atahualpa nombra Santa Elena, y no es Santa Elena la Santa, ¿no? Es
el lugar
entrerriano, ¿no? Entonces digo, en este tipo de época y de fechas, son cuestiones importantes empezar a rescatar el capital histórico, el capital cultural, artístico, que posiblemente nos anime y nos proyecte a revertir esta mediocridad en la que estamos inmersos. Estamos, yo creo que a niveles dirigenciales estamos, y a nivel nacional, digo, fundamentalmente, debemos tener la peor de las clases dirigentes del gobierno nacional, porque es evidente la malicia, otro la desidia, otro, pero profundamente la falta de consistencia, la falta de intelectualidad, porque ni siquiera hacen honor al liberalismo histórico, de Mitre.
Ni siquiera eso.
Lo hablábamos con Brienza.
No, ni siquiera eso.
Y ahí empezamos a hacer un poco, y agradezco también a Mariana, a vos, Pablo, y a Pablito, la posibilidad de ir recreando este espacio de GPS. Y también agradecer por primera vez, porque nunca lo mencioné, a ese compañero que le puso la locución, a Darío Martínez, que algunos me lo han mencionado, digamos, lo tenés a Darío Martínez, y bueno, le agradezco muchísimo por haber colaborado con esta, y ojalá lo siga haciendo, digamos, para el año que viene. Y bueno, y esta posibilidad de que hemos tenido de tenerlo a Hernán Brienza, a Marta Maffei, a
Orduna,
Rosario Romero, Sergio del Canto,
Diego Jiménez,
con
su revista Boca a Boca, ¿no?
Sí, sí, creo que es un referente.
¿Te acordás que Casa A fue un referente? Ahí surge, el otro día contó la historia.
Sí, 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 y está grabado, yo lo escuché grabado, bueno, como venía rápido, muy rápido, pisé una cáscara de plátano y me estrellé contra el reloj y lo rompí ahí está. No pude llegar.
No llegó, entonces.
Pero che, bueno.
Me gustaría que analices o analizar juntos el hecho de las épocas. Porque la cofradía surge porque estos tipos se juntaban. Había un lugar, un espacio físico que iban a hablar, hablaban, seguramente muchas charlas habrían sido al pedo de amigo.
Sí. Sí, sí.
Pero eso hoy se perdió un poco, ¿no? Esto de congregar.
Bueno, la estamos divisando. O nuestro trayecto y circuito está en otro lado.
O te mando un WhatsApp y ya está solucionado.
En esa época, un poco más, un poco menos, había una urgencia juvenil, había un movimiento global. La globalización no surgió con Fukuyama ni nada por el estilo.
Seguro.
Entonces, bueno, había un mayo francés, había una primavera de Praga, digamos, antes o después se iba preparando las cosas. Existió un Ernesto Guevara Lynch, después pasó a ser el Che Guevara. Entonces, bueno, existió un Bob Dylan, existió un Rolling Stone, Beatles, movimiento hippie.
Ya la revolución del parque había hecho su
Luther
primer.
King, Malcolm X, había Mandela, referentes insoslayables, incuestionables, como los hay ahora. Los podemos identificar o no.
Había más lectura de los compañeros también.
Había mucha lectura.
Entonces cuando vos te sentabas en estas reuniones de amigos, se debatían muchas veces con mucho
conocimiento. Las redes sociales eran redes sociales palpables, concretas, claro, no eran virtuales. Tal cual. Eran las redes.
El abrazo, la palmada la tenías ahí.
Esperá a las 5 de la tarde que te voy a llamar por teléfono a tal lugar, a tal casa, porque era el único que tenía el teléfono en la cuadra o en la manzana.
O te mando la carta por el correo.
O te mando la carta para la época de fiesta, entonces...
Y ahí la tecnología, ahí está. Che, mirá qué lindo, qué lindo. Estamos, Mariana. Bueno, estábamos haciendo toda esta introducción que me pareció brillante lo que hizo el Chango para hablar con él. La verdad que un grosso. Yo tuve la oportunidad, gracias al Chango, justamente, de conocerlo, de hablar con él. Hablamos largo y tendido ahí en la municipalidad. Ese día que hizo la presentación del libro, hablamos de Ricardo Cohen, Rock and Ball, un referente de lo que dijimos hoy, ¿no? De la cultura argentina, ¿eh? Ricardo, buenos días. Pablo Benítez y obviamente el Chango Salazar, te saludamos acá de Concordia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, imagínate, hablando con vos estamos recontra bien, Ricardo, la verdad que es un placer tenerte en el programa. Te digo que ya ha salido en este programa en otra edición y la verdad que siempre nos pone muy contentos charlar con vos.
Bueno, muchas gracias.
Y en principio también, buen día, feliz cumpleaños, maestro.
Cumpleaños de Patricio Rey.
Patricio Rey, que es todo, es uno y somos todos, ¿no?
Ajá.
Bueno, ahí está. Entonces también en este año hablábamos con Pablo que se cumple un aniversario de la cofradía de la Flor Solar. Han salido en algunos medios y bueno, y que nos contés algo de eso.
Y bueno, resulta que recordé ese año que allá por 1968, un 21 de septiembre, fue la primera actuación en público de la cofradía de la Flor Solar. Mira. Uh-huh. Hasta entonces era un grupo que estaba ensayando, estaba grabando, a veces tocaba entre amigos, pero nunca con un verdadero público. Uh-huh. Entonces resulta que en la ciudad de La Plata ese día se inauguraba una disquería. Y para la inauguración la disquería había cerrado la calle, había puesto un escenario y había invitado a bandas de La Plata a tocar. Uh-huh. En esa época las bandas hacían música cantada en inglés, hacían covers. La cofradía era el único grupo que había empezado haciendo el rock nacional, cantando en castellano. Entonces fui invitada a tocar. Y bueno, este 21 de septiembre fue su debut con el verdadero público.
Mirá. Ricardo, yo te pregunto, ¿qué diferencia y qué recuerdos te traen de aquella La Plata a la de hoy, a estos tiempos a veces difíciles, sin tanta participación, sin tanto encuentro entre compañeros, amigos? ¿Ves esas diferencias?
Sí, bueno, obviamente, La Plata sigue siendo un pueblo, no es una ciudad, una ciudad metropolitana, pero en esa época era bastante más tranquila, obviamente.
Pero había esto de encuentro, por algo surge este casi movimiento, diríamos, lo que es la cofradía, que después tiene un impacto y una proyección importantísima en la cultura argentina.
Claro, bueno, como dice el tango, era cuando La Plata lanzaba el espacio con más cabel de luz, toda esa bohemia que tenía, todo ese movimiento cultural subterráneo, que era producto quizá de que una ciudad eminentemente universitaria, digamos, poco de mucha gente que venía a estudiar de todas partes, venía de todas las provincias, y esto venía de bastantes países también de América.
Y el contexto político, maestro, también tenía que ver, ¿no?
Lo escucho un poco bajo.
Ajá. Chango. El contexto político definía también las acciones que fundó la cofradía.
Estábamos viviendo ya bajo una de esas tantas dictaduras, fue la dictadura de General Onganía. En 1966 hizo un golpe de Estado y destruyó el gobierno de India, que estaba en ese momento.
Seguro.
Bueno, y la relación, ¿dónde se enlaza, se eslabona la historia de la cofradía con Patricio Rey y los Redonditos Ricota?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, la cofradía fue la parte, así, digamos, de origen, llamémosle, el origen atávico del movimiento que más tarde se transformó en esto que se llamó Patricio Rey y Redonditos Ricota. La cofradía se desarrolló entre el año 77 y el año 72. No fueron muchos años, ahora parece que hubieran sido muchos más por las cosas que pasaron, por cómo se la recuerda la realidad, pero unos pocos años. Y fue un grupo que fue un grupo de estudiantes que desertó de la Escuela de Bellas Artes, justamente por causa del golpe militar, porque General Onganía es un poco como que, digamos, algo tenía en contra de la universidad y de los estudiantes, porque hizo abundantes actos y situaciones que tuvieron que ver con la represión dentro de la de los claustros.
Seguro, la noche de los bastones largos fue en esa época.
Claro. Hay mucha similitud en este momento con cosas que está describiendo Mono.
Claro, en ese momento ese grupo militar, que bueno, nosotros, no es por casualidad que siempre estos grupos han defendido a las clases aristocráticas, oligarcas y a los empresariados así del exterior, que casi siempre pasó así. Y en este caso había abundantes golpes contra la cultura, como los hay ahora. Uh-huh. En aquel caso eran golpes autoritarios, dictatoriales, como hacen habitualmente los militares. Entonces Onganía se ensañó bastante con los estudiantes y los docentes.
Y por eso el movimiento tan grande que fue, lo debilita, que es el cordobazo, ¿no?
Por supuesto, hubo reacciones de todo tipo. Algunas reacciones blandas, llamémosle como nosotros, lo de la contraria, hicimos una reacción de tipo cultural, pero también hubo abundante populares.
Seguro.
En aquella época lo resistían.
Ricardo, yo te pregunto, porque me gustaría contarle a la gente que no fue a tu presentación acá en Concordia. Esto, cuando vos contaste que te vinieron y te plantearon, vamos a dominar el mundo, y la gente de Los Redondos, a mí eso me pareció brillante. Mirá lo que son Los Redondos, ¿no? Y ha marcado tantas generaciones acá en la Argentina.
Claro, luego de la disolución de la cofradía en la ciudad de La Plata, esta gente no desapareció. Bueno, algunos de la cofradía se fueron a Brasil, y el resto se fue a Europa, y allí tuvieron una serie de aventuras que dan para escribir un libro, pero también quedó mucha gente vinculada a toda esa zona de cultura, que siguió haciendo eventos y situaciones de todo tipo en la ciudad de La Plata. Finalmente, esas situaciones con gente un poco más joven, ya que Patricio Reyes y Redondos aparecen, digamos, 10 años más tarde que la cofradía, con gente quizás un poco más joven, y algunos como yo, que estábamos ya vinculados desde antes a todas esas situaciones, empezó a gestarse un poco otra vez ese fermento, ¿no es cierto?, de querer hacer cosas con algún sentido, darle una especie de mensaje a las actividades artísticas. Entonces, bueno, hubo una discusión después del golpe del 76. Y algunos también de los que estaban haciendo estas situaciones se fueron, algunos, me acuerdo que algunos se fueron a Machu Picchu, otros se fueron al Bolsón. Y en este caso recuerdo que sus amigos, Sky Bellington y Poli, que habían ido de viaje y habían llegado finalmente a Estados Unidos, a Nueva York. Yo estaba a la sazón entre el 76 y el 78, estuve en Brasil, trabajando en Sao Paulo. Y ahí trabajaba lo mismo, de dibujante, diseñador, sobre todo vinculado a tapas de disco. Pero bueno, en esos tiempos recibo una postal que venía de Nueva York, que en un lado la postal tenía una imagen que era la de un pintor que yo respetaba mucho, que era Francis Bacon. Y del otro lado, tengo que aclarar que en esa época no había Facebook, ni había correo electrónico, y todavía se usaban las postales. Siempre eran una estampa del lugar donde uno estaba, y que en el dorso tenía un espacio para poner algún mensaje. Entonces, bueno, recibo esa postal y del otro lado decía, tenemos un proyecto y que quizás nos gustaría que estés involucrado. Tenemos un proyecto para dominar el mundo. Cuando volvamos, hablamos.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal eso, eh? ¿Le encontraste alguna explicación a lo que generaron los Redondos a partir de ese año 82, que después realmente explotan de una manera impresionante? ¿Le buscaste o dijiste, no, esto no tiene explicación? ¿Viste que a veces pasa eso, Ricardo?
Bueno, actualmente ya renuncié a la explicación por el hecho de la persistencia del fenómeno.
Seguro.
Pero en un momento dado, yo le contaba a algunos periodistas que me hacían esa pregunta, le decía, bueno, si ustedes ponen un guitarrista brillante, un poeta notable que está a la altura de cualquiera de los próceres de la literatura argentina, ponen un, además de poeta brillante, tiene un timbre de voz espectacular, interpreta las canciones de una manera fantástica, y para ese guitarrista ponen una excelente base sonora en bajo, batería, etcétera, se componen canciones y temas que tienen alguna suerte de mensaje, aunque ese mensaje sea bastante hermético. Le agregan a eso una eficaz manager mujer que realmente murió la cosa de una manera interesada. Yo creo que tienen un producto ahí.
Un artista plástico que le dibuje de primera.
Bueno, modestamente, y eso le agregamos algunos dibujos con alguna pasión. Que acompañen o que contribuyan a armar el mensaje. Bueno, yo creo que eso tiene un producto que algo tiene que pasar, aunque sea algún momento. Pero lo que yo no me explico es la persistencia,
claro,
eso, que ya hace tantos años que se me acerquen, a lo mejor chicos muy chicos, de 12, 13 años, que vienen con un hijo que quizás era del padre, piden una firma.
Increíble.
Y este tipo de situaciones seguramente la tenés muy fresca, porque hay toda una etapa en la trayectoria de Rock and Ball. Bueno, la etapa de la cofradía, la etapa con los Redondos, y últimamente, sin lugar a duda, es una etapa editorial que venís recorriendo pueblo a pueblo de todo el país, hasta incluso Paraguay. Bueno, me gustaría que vayas contando cómo es eso. Ya son 3 publicaciones, maestro.
Y bueno, ya en esta postrimería de la vida, de repente me apareció la posibilidad de meterme en este asunto de lo editorial. Yo estaba tranquilamente, como lo cuento siempre, en mi barraca de dibujar, de pintar. Yo soy bastante ermitaño. Me caen unos amigos que estaban en el negocio de las ediciones y me dicen, ya llegó el momento, Ana, no hay que perderlo. Yo pregunté, ¿qué momento? El de hacer el libro, porque era eso del libro era un libro de imágenes, era una idea que, bueno, siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza y la he comentado muchas veces, pero así, digamos, como una idea casi imposible, porque realmente la edición de un libro, y sobre todo un libro de arte, es prácticamente imposible para un civil normal. Entonces, bueno, me dijeron que había aparecido una plataforma en internet, no todo lo de internet es malo, había algunas cosas buenas, y que había aparecido una plataforma donde uno podía presentar a la gente, en la red, un proyecto. Y si uno conseguía algo así como una especie de accionistas, podía hacer una venta previa de un producto o de un proyecto, y con ese capital poder llevarlo a cabo. Y bueno, yo dije, bueno, adelante con esto. Y así es como salió el primer libro, que se llama Rocambole, de diseño y contracultura.
Claro.
Realmente fue también una cosa intensada, porque hizo una edición que se agotó,
hizo
otra edición que también se agotó, y ya se agotó la tercera edición.
Ricardo, yo te quiero preguntar, estuviste al frente de cátedras en la Universidad de Bellas Artes, y hay una situación muy difícil en la parte de educación. ¿Cómo estás viendo ese escenario, teniendo en cuenta tu experiencia, tanto de lucha, de resistencia, y hay un momento de avance contra la educación. ¿Cómo lo estás viendo, Ricardo?
Sí, yo creo que incluso hasta hay un proyecto bíblico que dice la verdad os hará libre, si lo usan los evangelistas. Y la verdad siempre está escrita, la verdad es aquella cosa que, digamos, se llega a través del conocimiento, ¿no? A través de historia, a través de todo lo que significa las áreas digitales del conocimiento. Entonces, es lógico que cuando vienen así gobiernos oscurantistas que quieren imponer situaciones en las cuales están atrás mano con el pueblo, generalmente están en contra del desarrollo del conocimiento.
Bravo.
Entonces, hasta instintivamente están siempre poniendo trabas a la educación, al conocimiento, están como casi en guerra contra los maestros, los docentes, y bueno, todo aquello que pueda proveer un poco de luz, de conocimiento, de verdad.
No.
Porque cuando uno, obviamente, empieza a adquirir conocimiento, es como que adquiere criterio, y al adquirir criterio es un poco más libre y es un poco más crítico. Entonces, bueno, esa cosa hay que atracarla cuando uno tiene un gobierno donde se implanten situaciones así que vayan a otras manos de las necesidades de un pueblo.
Ricardo, nosotros el espacio que es el espacio diseñado y armado por el Chango, plantea, se llama GPS y plantea el camino. ¿Cómo salimos de esto? Nosotros también coincidimos con vos, la verdad que a mí me sorprendió la descripción que hiciste, me pareció brillante. ¿Cómo salimos de esto, Rocambole? Ya sé que no es la pregunta que te voy a hacer porque te digo, ¿qué harías vos o qué harías comparando con otras épocas?
Yo seguiría en mi misma tesitura, o sea, yo no soy un político.
No, por eso.
No soy un militar, no soy un empresario nacional, pero bueno, desde mi lugar intento, digamos, emitir alguna suerte de mensaje que la experiencia me ha dado a lo largo de los años. Yo supongo que si cada cual en su terreno, en su lugar de batalla, llamémosle, se pone con un criterio así de ver cuál sería el futuro del pueblo, yo creo que tarde o temprano se crearía una corriente en la cual, bueno, digamos, todos juntos vamos a equilibrar un poco entre los poseedores y los desposeídos.
Sí, queda claro, ¿eh?
En este sentido, maestro, hay un devenir histórico inevitable, como lo planteabas, pero todavía se sigue debatiendo si se ha ganado o se ha perdido la batalla cultural y si ese es el terreno de disputa, en definitiva.
Perdóneme, Chango, pero lo escucho tan bajo que no entendí la pregunta.
Bueno, todavía se sigue planteando la disyuntiva si se ha ganado o se ha perdido la batalla cultural. Nosotros, yo sé que usted tiene una respuesta a eso. ¿Sigue siendo el terreno de disputa el ámbito cultural, el país cultural, el territorio cultural?
Por supuesto que sigue siendo. Imagínese, por ejemplo, que el gobierno actual, digamos, puede erigir como estandarte una banda como la de Erizo.
Claro.
En otro momento había otra.
Sí, sí. Entonces, bueno, es una definición clarísima.
Clarísima, ¿no?
Y bueno, maestro, de mi parte le pido la última reflexión y bueno, vamos a ver si el 2019 no solo nos encuentra unidos, sino que también nos encuentra acá en Concordia con alguna de las propuestas. Pero una reflexión como para cerrar este 2018 que en lo social y político bastante cacheteado, bastante vapuleado, pero en la parte de la producción de Rocambole y sus amigos, Mamini, Lombardía y todo ese gran equipo que sigue siendo como una nueva cofradía que va iluminando a través de la editorial, de la producción editorial de diferentes libros, qué va a pasar, cómo lo considera el 2019, 18, y qué va a pasar en el 2019, qué nos depara.
Bueno, yo pienso que todas estas cosas tienen que dar un grado de reflexión y un grado de madurez. Yo sé que la historia va y viene, a veces tienen oleadas, determinadas cosas, y después a lo mejor las olas se retiran un poco y vuelven. En general es como el juego de la oca, a veces se avanzan 5 castilleros, se retroceden 3, se vuelven a avanzar 2. Bueno, espero que en los próximos tiempos nos encuentren en la posibilidad de avanzar castilleros. Yo creo que, bueno, fundamentalmente unidad de criterio, unidad. Yo creo que, como siempre, esa frase es remanida, pero el pueblo unido no puede ser vencido. Así que, bueno, yo voy por la unidad.
Bueno, yo creo que con esa frase, ¿no? Histórica frase de unido, ¿no? No será vencido. Es una linda frase para cerrar. Ricardo, yo la verdad que agradecerte un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Nos quedaríamos toda la mañana hablando porque nos gusta charlar con vos. Mandarte un abrazo enorme acá de Mañana del Sur, el Chango y todo el equipo. Y bueno, me gustaría que generemos este contacto habitualmente para seguir hablando porque tenés una visión. Y aparte lo expresás de una manera que pega fuerte. Entonces nos gusta tenerte, Ricardo.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo a ustedes. Y bueno, en lo posible, hacen un feliz fin de año.
Lo posible.
Bueno, sí. Un abrazo y nos vemos este año que viene.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está, Rock and Ball. Ya está. Pablito, sí, iba a tirar el último, le bajó la porción, está con calor. Che, hubo un par de frases que tiró, bien de tipo que tiene, que está pensando continuamente, ¿viste? Esos tipos
sí,
que están...
Sí, sí, yo creo que da y para hacer un par de titulares, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya lo repetiremos, lo editaremos.
Yo la verdad que tuve una charla íntima con él, gracias al Chango, porque estaba en la oficina de Luis Santana, aprovecho y le mando saludos, y me dijo el Chango, anda a hablarlo vos para que hable. Me mandaron a la oficina, quedé solo, después apareció el Negro Caníbal y estuvimos hablando, pero habré estado cerca de 40 minutos hablando.
Es para hacerle, porque generalmente vienen los los referentes, los artistas, los escritores, y los aíslan, los sientan en un lugar hasta que sucede el evento. Y a mí siempre me pareció que en ese momento, en esa instancia, es donde el artista se siente, lo quieren como excluir y hacer sentir distinto. Y me pareció que es el momento donde el artista debe estar acompañado, con alguien que pueda llegar a hablar del lugar, cosas en común, y sin que lo esté interrogando como una profesión. Bueno, justo apareciste ahí y me pareció como el prólogo para distenderse, para encarar, y bueno, y así creo que debe suceder. También está de más, digamos, que siempre estoy en contra de aislar a la gente, de aislar a los artistas, de esconderlo, de no dejar que solamente en conferencia de prensa hablen, también con los dirigentes gremiales, políticos,
sociales, la verdad lo que es.
Ese criterio de los filtros, ese criterio de las murallas, de las barreras, yo creo que si tuviéramos que entregar un premio, que no lo vamos a decir precisamente por el hecho concreto, pero el premio Saltando Barrera se lo lleva Mariana Arriola, ¿no?
Sí, sin duda, se lo lleva. Yo voy a contar otra intimidad de eso, porque también a la noche venían dos integrantes de Los Redondos. Yo me crié con Los Redondos,
claro.
O sea que vivíamos escuchando Los Redondos. Lo pude ver en Racing, en vivo, a Los Redondos, no al Indio, a Los Redondos. Y ese día, Rock and Ball, hubo una situación extraña que para mí se lo trató mal como artista de la magnitud de Rock and Ball, y salimos a la vereda de un boliche acá. En esa vereda, a la madrugada, había dos integrantes.
Se perdieron mochilas.
Sí. Había gente pasada al alcohol. Bueno, estoy afuera con él.
La cámara.
Y viene un ayudante de Rock and Ball y dice, che, Semilla y te quieren saludar.
Semilla, Busarelli y Sergio Dau.
dos integrantes de Los Redondos, los que se subían al escenario. Por eso yo te digo, tomen la magnitud de lo que me pasa esa noche, porque me crié con ellos. Y me dice Rocamole, acompáñame, haceme de máquina. Y salí para los camerines y él iba agarrado en mi hombro. Y yo fui caminando, se abrió la puerta y entro al camerín y están los dos tipos. Y Rocamole me dice, pasá, después entra el Chaco y todo. Pero yo estoy invitado.
Como la invitación del maestro también, porque éramos parte de...
Más vale, ustedes estaban ahí, yo grupo. Era el que me sentía...
Ah, no, está bien.
Totalmente en una nube de satisfacción, porque sí, sí. Decía, yo no estaba ahí, yo fui porque vos me invitaste, porque yo quería ver lo que iba a pasar. Y de repente estaba adentro con... Bueno, después hubo una situación ahí media extraña, te diría hasta boluda por parte de otra gente.
Grotesca.
Pero tuve la oportunidad, nos quisieron echar los dos redondos de ricota, dos redondos. Dicen, no, déjenlo, que este... se sacaron fotos. La verdad que brillante los tipos. Después hubo otra gente ahí que sí, que dejó mucho que decía, pero bueno, eso es para hablarlo.
Sí, 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 en otro lado.
En otro lado. Pero,
es como la expresión de la realidad misma, ¿no? Mm-hmm. Que se traslada desde lo cultural, que lo jerarquizó el maestro, a lo político, a lo social, ¿no? Seguro. Generalmente sucede en este tipo de cosas y van replicándose en diferentes ámbitos y en una conducta. Mm-hmm. Y alguien pensará, pero esto que están... Hoy se dedican a hablar de... hacer el yoyismo, hablar de su experiencia. No, yo creo que en GPS, como también estamos distendidos por el fin de año, y porque no vamos a tirar ni más ni menos de una opinión de lo que la gente piensa.
Seguro,
hoy
seguro.
Podríamos estar diciendo, a nivel historieta, ¿viste? Todos signitos de puteadas, digamos.
Sí, sí.
Podríamos estar sinceramente puteando.
Sí, sí. Las condiciones. Incentivando cosas, podríamos.
Claro, pero no, el tema se trata de... buscamos y coincidió con el cumpleaños de Patricio Rey, con el aniversario de la cofradía, con un amigo, un referente, un maestro, ¿no? Como es el Mono Cohen, Rocambole, como para ir masticando y reflexionando cómo encaramos esta historia, porque no estamos hablando de el líder del Averizo, como digo, estamos hablando de un tipo que varias décadas, con muchos cambios políticos, supieron revertir situaciones de opresión, represión, falta de democracia y bueno, sin garantías constitucionales. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, incentivar a que todo es posible, que podemos cambiar, que podemos trascender, que podemos ser un poco cofrádico, podemos ser un poco Patricio Rey, podemos ser lo que venga. Entonces, bueno, y en ese criterio avanzar a este 2019 encontrándole las tenazas o las pinzas que rompan, como esa iconografía de Rocambole, del esclavo, que rompan las cadenas que nos están atando a una realidad mediocre que nos oprime.
Seguro, ahí está, lindo mensaje para cerrar. Bueno, Chango, gracias por haber compartido parte del año, sumarte al equipo. Sí. Esperemos que firmes los contratos que te armó Mariana para incorporarte el año que viene.
¿Viste? Sí, me voy a quedar hasta las 12 hoy para a ver si me convencen con algunos víveres o bebidas.
Ahí está, Sí, algo va a haber.
Y bueno, ha sido un placer. Yo sé que bueno, querías que venga Pablito, pero fue una decisión, como estamos convencidos, de que hoy la igualdad de género y las decisiones de las mujeres...
Che, nos decretaron como un espacio machista el otro día.
¿A nosotros?
Sí, sí, que quieren que Mariana sea más partícipe del espacio.
Ah, bueno.
Daniel, sí. A Daniel se lo digo, Daniel fue el que me...
Ah, sí, sí, pero si supiera que la que nos dirige a nosotros...
Es la que maneja todos los hilos.
Tenemos, en este momento tengo media docena de hilos que me mueven para todos lados.
Imagínate, bueno, Daniel, Chango y toda la comitiva haciendo años radio y después viene una de 1.50 m.
Lo acomoda.
O sea, no, digo porque tuvo también aguante, porque Chango no te conocía, a vos te conocía.
El Chango vení, voy a tirar. Che, bueno, Chango, bueno, nos reencontramos.
Sí, y bueno, y...
todo el momento para...
Saludo a la gente. Amiga y a los enemigos también. Creo que
se va a encrudecer.
Sí, creo que no los tengo tanto, sino que solamente tengo, porque los que tenía los voy eliminando. Y a veces, eliminando mi cabeza, ¿no?
A veces hay enemigos puntuales. Y a veces tipos con banderas diferentes.
No, esos ya son, digamos, gente que uno disidente, gente ahí que uno adversario, ¿no? Pero bueno, hay gente sí que no le voy a desear feliz año nuevo, la gente que está en contra del pueblo, la gente que está en contra de los jubilados, que le mete la mano en los fondos a los jubilados, que está en contra de los discapacitados, que está en contra de la inclusión, que está en contra de la diversidad, que está en contra de los niños y que está a favor
de la educación, la salud, los pilares de una sociedad.
A esa gente no le voy a desear feliz año nuevo, pero sí a todos los demás que han hecho algo y que van a hacer y se van a animar a hacer muchos más. Y bueno, como decía el maestro, todos unidos triunfaremos o el pueblo unido jamás será vencido.
Ahí está, vamos a la música, che, la verdad que un placer haberlo tenido al Chango. Pablito, nos vamos a la música, salutaciones y seguimos, nos metemos en la última hora.